Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra. Muy probablemente, para beneficio de otros. Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
Arrijo de demanda para entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viboré, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Viboré. De seguro lo sabes. El sub más vendido en Chile está en www.servimac.cl.
Date una vuelta por ahí.
Los virus utilizan diferentes técnicas para seguir infectando. Y en el caso del COVID-19 no es la excepción. Está claro que hoy estamos lidiando con una enfermedad que se propaga mucho más fácilmente que la versión que surgió en la ciudad china de Wuhan a fines del año 2019. El fenómeno se explica en parte por la aparición de variantes nuevas y mejoradas que se vuelven difíciles de contener. La última y más reciente incorporada por la Organización Mundial de la Salud,
OMS,
es la denominada Lambda.
Lambda.
Que se encontró por primera vez en agosto del 2020 en Perú, cuando se le denominó C37 o variante andina.
¿Qué se sabe de la nueva variante que circula en varios países de Sudamérica y por qué preocupa a la OMS?
Así tituló un artículo la redacción de BBC News Mundo. Esto porque este martes la OMS declaró que esta nueva versión del virus debe ser considerada de interés, una categoría en la que se encuentran otras 6 mutaciones de SARS-CoV-2 y que, al confirmar su transmisión comunitaria, debe ser debidamente investigada por los científicos para medir su impacto en los países donde se presenta, particularmente en América Latina. La OMS divide las variantes en 2 tipos: las de interés, señaladas anteriormente, y de preocupación, donde por el momento entran 4 tipos. Entre ellas, la británica, la llamada alfa, la india, denominada delta, y la brasileña, la gamma. Estas últimas, por lo general, presentan un aumento de la transmisibilidad y de su virulencia, y como consecuencia disminuyen la eficacia de las medidas sociales, las vacunas y otros tratamientos disponibles.
Pero, ¿cuáles son las principales características de Lambda y qué tanto debe preocuparnos?
Veamos, según el último informe de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Lambda se asocia con tasas sustanciales de transmisión comunitaria en varios países, entre ellos Perú, Chile, Argentina y Ecuador. Después de un monitoreo por un periodo prolongado, la OMS llegó a la conclusión de que esta variante porta una serie de mutaciones que se sospecha que podrían tener implicaciones fenotípicas, como un posible aumento de la transmisibilidad o de la resistencia a los anticuerpos neutralizantes. De acuerdo con Guy Said, un sitio que recopila data del coronavirus y la influenza, al 15 de junio, esta variante estaba presente en al menos 29 países en el mundo, pero existe una elevada prevalencia, particularmente en América del Sur. En Chile, por ejemplo, su presencia ha aumentado rápidamente con el tiempo y hoy representa el 32% de los casos secuenciados reportados en los últimos 60 días, según la OMS. Esto implica que Lambda está circulando a tasas similares a la variante brasileña Gamma, que tiene un 33%, y muy por encima de la británica, la Alfa, que tiene un 4%. Chile no ha logrado bajar sus altos índices de contagio y los hospitales se mantienen al borde del colapso, a pesar del rápido avance de su programa de vacunación con más de 9 millones de personas inoculadas con 2 dosis, casi la mitad de la población de Chile. En el caso de Perú, el informe de la OMS asegura que las autoridades de ese país informaron que desde abril de este año, el 81% de sus casos de COVID-19 se han asociado con esta nueva variante. Perú también se ha visto fuertemente golpeado por la enfermedad, convirtiéndose en la nación con la mayor tasa de mortalidad del mundo a fines de mayo. Mientras que Argentina informó una prevalencia creciente de Lambda desde la tercera semana de febrero de 2021, y entre el 2 de abril y el 19 de mayo de 2021. La variante representó el 37% de los casos de COVID-19 secuenciados. Así lo dice la OMS. Esta situación preocupa a los científicos latinoamericanos, pues la región ha enfrentado serios problemas para superar la pandemia, acumulando más de 1 millón de muertes. Los hospitales colapsados, junto a un retraso del proceso de vacunación en muchos países, han supuesto una especial dificultad para contener el COVID-19. El doctor en microbiología molecular y coordinador del Laboratorio de Genómica Microbiana de Perú, Pablo Tsukuyama, ha estado detrás de las investigaciones que identificaron el nuevo linaje de SARS-CoV-2. En conversación con la BBC Mundo, habría afirmado que todavía quedan muchas dudas por resolver respecto a Lambda, pero que posiblemente tiene una mayor transmisibilidad.
Lo más probable es que sea más transmisible porque es la única manera de explicar su rápido crecimiento. En Chile y Perú ha seguido avanzando fuertemente, mientras que en la provincia de Buenos Aires ya representa más del 40% de los casos. Y el solo hecho de que sean más transmisibles se traduce en más hospitalizaciones y fallecidos.
Establece el doctor en microbiología molecular y coordinador del Laboratorio de Genómica Microbiana de Perú, Pablo Tsukuyama, que ha estado detrás de las investigaciones que identificaron el nuevo linaje del SARS-CoV-2. El científico también explica que, comillas, nos hemos dado cuenta que en el último tiempo a Sudamérica le ha ido realmente mal, y esto es, en parte, por la variante Gamma, y ahora por Lambda. Los países en los que han estado estas dos variantes han pasado de una situación mala al descontrol, con segundas olas mucho más severas. Respecto a los síntomas de esta nueva variante, Tsukuyama dice que no se han reportado mayores cambios frente a los que ya se conocen con las otras mutaciones, pero que, basado en algunos informes anecdóticos de doctores, podría haber una mayor frecuencia de problemas intestinales. Sobre las vacunas, Tsukuyama afirma que aún no hay información concreta sobre si la inoculación pierde eficacia frente a esta mutación. En la misma línea, el reporte de la OMS advierte que se requiere más investigación para validar la efectividad continua de las vacunas. El organismo internacional habría añadido que por el momento hay evidencia limitada sobre el impacto de Lambda, por lo que es urgente realizar más estudios que puedan ayudar a comprender mejor su alcance, esto con el fin de encontrar fórmulas que ayuden a controlar su propagación. La variante Delta del coronavirus, identificada por primera vez en India, ha sido detectada en 74 países y continúa propagándose. En el Reino Unido ya se estableció como la variante dominante y ahora representa el 90% de los casos de COVID en ese país. Y según algunos expertos, podría convertirse pronto en la variante dominante en todo el mundo. Hasta ahora, se han confirmado brotes en China, Estados Unidos, África, Escandinavia y países de la costa del Pacífico. En Estados Unidos, el doctor Scott Guthillet, ex comisionado de la Administración de Alimentos y Fármacos, FDA, por sus siglas en inglés, dijo que es probable que la variante Delta se convierta en la principal fuente de nuevas infecciones en ese país. Y esto, dijo el experto, podría llevar a nuevos brotes en otoño. La variante Delta, también conocida como B1.6172, se ha destacado por su capacidad para replicarse más rápidamente que otras. En Reino Unido, el epidemiólogo Neil Ferguson, del Imperial College de Londres, le dijo a la prensa la semana pasada que la variante es casi un 60% más transmisible que la variante Alfa, que fue detectada por primera vez en Inglaterra. Los expertos subrayan, sin embargo, que las vacunas aprobadas contra el COVID-19 que se están utilizando en Estados Unidos, Europa y otros países parecen ser efectivas para contener la propagación de la variante Delta. Una de las principales razones por la que esta variante se ha propagado rápidamente por todo el mundo es su capacidad para burlar los controles fronterizos y las medidas de cuarentena. Incluso en Australia, que se ha destacado por sus estrictos controles fronterizos, ya se han detectado casos de la variante Delta en Melbourne. Otra razón de la propagación es el relajamiento de las restricciones y la fatiga del distanciamiento social que muchas personas están experimentando alrededor del mundo. Además, señalan los expertos, la variante Delta está presentando síntomas distintos que fácilmente pueden confundirse con un resfriado común. En Reino Unido, los síntomas más comúnmente reportados vinculados con la variante Delta son dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal. El profesor Tim Spector, epidemiólogo del King's College de Londres y que dirige el llamado estudio de síntomas Zoe COVID, explica que las personas más jóvenes que contraen la variante Delta pueden sentirse
más como si tuvieran un resfriado fuerte.
Pero, aunque no se sientan muy enfermos, pueden ser contagiosos y poner en riesgo a otras personas. Según el experto, los síntomas clásicos de COVID, que incluyen tos, fiebre y pérdida de olfato o gusto, ahora son menos comunes. Según los datos que su equipo ha estado recibiendo de miles de personas que están registrando sus síntomas en una aplicación, desde principios de mayo han observado que los principales síntomas de los usuarios de la aplicación no son los mismos que antes. La fiebre sigue siendo bastante común, pero la pérdida del olfato ya no aparece entre los 10 síntomas principales. Este cambio, dice el experto, parece estar vinculado al aumento de la variante Delta. El consejo de los expertos es que los síntomas más importantes de COVID son tos continua, una temperatura elevada y pérdida o cambio en el olfato o el gusto. Las autoridades señalan que cualquier persona que tenga uno de estos síntomas se haga una prueba de COVID. El profesor Tim Spector aconseja: creo que el mensaje aquí es que si eres joven y tienes cualquier síntoma leve, aunque pueda parecer un mal resfriado o una sensación rara, quédate en casa y hazte una prueba. Ahora, a estas alturas, si llegaste hasta acá, te estarás preguntando lo que se preguntó James Gallagher, el reportero especialista de la BBC, especialista en salud y ciencia, y salió a buscar la respuesta. ¿Cuál era la pregunta?
¿Es posible que sigan apareciendo variantes cada vez más peligrosas de COVID-19 o existe un límite?
Veamos, cuando los virus saltan a los humanos, sería
muy raro que fueran perfectos,
explica Wendy Berkeley, viróloga del Imperial College de Londres. Hay ejemplos de virus, dice, desde pandemias de gripe hasta brotes de ébola que dan el salto y luego se aceleran.
Entonces, ¿hasta dónde podría llegar?
La forma más clara de comparar el poder de propagación biológico puro de los virus es observar el número de reproducción, R0. Ese es el número promedio de personas a las que cada persona infectada transmite un virus, si nadie fuera inmune y si nadie tomara precauciones adicionales para evitar infectarse. Ese número era de alrededor de 2,5 cuando comenzó la pandemia en Wuhan y podría llegar a 8 para la variante Delta, según los modeladores de enfermedades del Imperial College.
Este virus nos ha sorprendido mucho. Va más allá de lo que temíamos,
dice Aris Katsourakis, un investigador que estudia la evolución viral en la Universidad de Oxford.
El hecho de que haya sucedido dos veces en 18 meses, dos linajes, alfa y luego delta, cada uno un 50% más transmisible, es una cantidad fenomenal de cambio.
Él cree que es tonto intentar poner un número a qué tan alto podría llegar, pero puede ver fácilmente más saltos en la transmisión durante los próximos 2 años. Otros virus tienen un número de reproducción mucho más alto, y el poseedor del récord es el sarampión. Puede causar brotes explosivos.
Todavía hay espacio para que suba más,
dice Berkeley.
El sarampión está entre 14 y 30, dependiendo de a quién le preguntes, no sé cómo se desarrollará,
concluye Wendy Berkeley, viróloga del Imperial College de Londres.
Entonces, ¿cómo lo están haciendo las variantes?
Veamos, hay muchos trucos que el virus podría utilizar para mejorar su propagación, pero vamos a nombrar 4, no vaya a ser que nos esté escuchando. 1 sería mejorar la forma en que se introduce dentro de las células de nuestro cuerpo. 2, sobrevivir por más tiempo en el aire. 3, aumentar la carga viral para que los pacientes respiren o tosan más virus. Y 4, cambiar en el proceso de infectar otra persona. Una de las formas en que la variante alfa se volvió más transmisible fue mejorando la forma de saltarse el mecanismo que alerta de su intrusión. llamado respuesta de interferón dentro de las células de nuestro cuerpo. Pero esto no significa que para cuando lleguemos a omega, en el alfabeto griego de las variantes, acabaremos con una bestia imparable. En última instancia, existen límites y no existe un virus super definitivo que tenga todas las combinaciones de mutaciones negativas, señala Katsourakis. También existe el concepto de compensaciones evolutivas. Vale decir, para mejorar en una cosa, a menudo tienes que empeorar en otra. El programa de vacunación más rápido de la historia le dará al virus un obstáculo diferente para superar y lo empujará en otra dirección evolutiva.
Es muy posible que los cambios en el virus que hacen que sea mejor para evitar las vacunas puedan terminar comprometiendo su capacidad de transmisión en un sentido absoluto,
señala Katsourakis. Él piensa que la variante beta, que tiene una mutación llamada E484K, que ayuda a evadir el sistema inmunológico, pero que no ha logrado despegar, es un ejemplo de esto. Sin embargo, la delta tiene mutaciones que la ayudan a propagarse y a esquivar parcialmente la inmunidad. Así, aún es difícil predecir cuál resultará ser la estrategia óptima para el coronavirus. Los diferentes virus utilizan diferentes técnicas para seguir infectando. Mencionábamos al sarampión, que es explosivo, pero deja una inmunidad de por vida, por lo que siempre tiene que encontrar a alguien nuevo. La influenza tiene un número de reproducción mucho más bajo, apenas por encima de uno, pero muta constantemente para evadir la inmunidad. Una cosa que se afirma a menudo, pero que atrae el desprecio de los científicos, es que el virus debe volverse más leve para propagarse más fácilmente. Hay muy poca presión evolutiva sobre el virus para que eso suceda. El virus ya se ha transmitido a la siguiente persona mucho antes de que mate a la persona infectada. Y las personas que más lo propagan, los más jóvenes, son las que no se enferman mucho. En los países ricos, con buenas campañas de vacunación, se espera que las próximas variantes no puedan representar un problema importante debido a la inmunidad generalizada. Pero estas variantes cada vez más transmisibles son una pesadilla para el resto del mundo, donde hacen cada vez más difícil contener al COVID-19. Cerremos con esperanza.
Tal vez.
Porque investigadores afirman haber encontrado otra terapia contra el COVID-19 que salva vidas. Se trata de un tratamiento producido por la farmacéutica Regeneron, que utiliza anticuerpos monoclonales que se adhieren al virus para evitar que continúe infectando y duplicándose. Este método, sin embargo, lamento decirlo, es costoso. Se trata de una potente infusión de anticuerpos que se aplica de manera intravenosa para neutralizar el virus, en lugar de amortiguar la respuesta inflamatoria del cuerpo ante la enfermedad. Los resultados logrados por el llamado Recovery Trial, un ensayo clínico internacional que busca tratamientos que puedan ser beneficiosos para pacientes hospitalizados con COVID-19, sugieren que podría ayudar a una de cada tres personas hospitalizadas con COVID-19.
Una de cada tres.
En los ensayos, el tratamiento redujo la mortalidad de personas hospitalizadas cuyo sistema inmunológico no ha generado una respuesta de anticuerpos, denominados cero negativos. En vista de los resultados del ensayo, los expertos estiman que por cada 100 pacientes cero negativos tratados, se salvaría la vida de 6. Solo aquellos que todavía no han desarrollado sus propios anticuerpos para combatir el virus deberían recibir el tratamiento, que cuesta entre $1,400 y $2,800. Vale decir, entre más de $1,000,000 a más de $2,000,000. En el ensayo, que se realizó con casi 1,000 pacientes hospitalizados en Reino Unido, se encontró que reducía significativamente tres aspectos: el riesgo de muerte, el tiempo de hospitalización, que es 4 días en promedio, y la probabilidad de necesitar un respirador artificial.
Cuando se le da esta combinación de dos anticuerpos por infusión intravenosa, las probabilidades de muerte realmente se reducen en una quinta parte.
Esto lo explicó uno de los expertos que dirigió la investigación, Martin Landry, quien agregó que
lo que descubrimos es que ahora podemos usar un tratamiento antiviral, en este caso de anticuerpos, en pacientes que tienen una probabilidad entre 3 de morir sin tratamiento, y podemos reducir ese riesgo para ellos.
A los que se sometieron al ensayo, además del fármaco esteroide, se les aplicó el antiinflamatorio dexametasona, que reduce el riesgo de muerte de los pacientes más graves de COVID-19 hasta en un tercio. Peter Horby, el otro director de investigación, dijo que hubo gran incertidumbre sobre si las terapias de anticuerpos eran la estrategia adecuada, cuando otros estudios no habían encontrado beneficios. El uso del plasma sanguíneo de pacientes que se han recuperado, que contiene anticuerpos que deberían reconocer y combatir el virus, no ha resultado efectivo como terapia contra el COVID-19, por poner un ejemplo. Pero el tratamiento de anticuerpos usado en los ensayos de RECOVERY contiene grandes dosis de dos anticuerpos específicos, producidos en el laboratorio, que son efectivos en adherirse al virus de la pandemia. El investigador Peter Horby señala que es fantástico saber que aún con el COVID-19 muy avanzado, apuntar al virus puede reducir la mortalidad en pacientes que no han podido tener una respuesta propia de anticuerpos. Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestros podcasts en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast, y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige yerba mate, Piporé. Y a estas alturas ya lo sabes. El sud más vendido en Chile está en www.servimac.cl.
Date una vuelta por ahí.
En tanto, me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.